punto y seguido.
Recibimos con motivo para hablar acerca de cómo llega, sobre todo la Ciudad de México, al 8M, la importancia también de visibilizar los avances que se han registrado, sobre todo aquí en la capital mexicana. Para hablar de esto, recibimos con mucho gusto vía telefónica a Dafne Cuevas, la secretaria de las mujeres en la Ciudad de México. Muy buenos días, secretaria.
Buenos días, Adriana, qué gusto estar aquí contigo para conversar.
Igualmente, gracias, secretaria. Y bueno, en primer lugar, justo de cara a esta conmemoración del 8M, se esperan marchas. Hay también una gran cantidad de foros, de actividades, sobre todo para visibilizar la lucha, la fuerza de las mujeres. En este sentido, secretaria, le pregunto, ¿cómo llega la Ciudad de México a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer?
La Ciudad de México llega a esta conmemoración lista para que el tema y la agenda de los derechos de las mujeres no solamente sea el centro de los debates, sino sea el centro de la acción. Yo me siento muy satisfecha de pensar que el pasado 26 de febrero, en una conferencia de prensa con la jefa de gobierno, anunciamos no solamente una campaña que ha estado transmitiéndose, que está en espectaculares, en campañas acerca de los derechos de las mujeres, sino sobre todo que estamos haciendo compromisos y acciones de política pública, de atención, de prestación de servicios para las mujeres de la ciudad. Y no solamente la Secretaría de las Mujeres, que eso es lo que para mí es central. La Secretaría de las Mujeres es órgano rector. A nosotros nos toca coordinarnos con el gobierno en su conjunto, porque las mujeres estamos en todas partes, en todos los sectores, en todos los temas. Simplemente el resumen que tú acabas de presentar hace un momento nos muestra que para que los derechos de las mujeres se puedan ejercer, se necesita de un despliegue institucional completo, es decir, que cada parte del gobierno de la Ciudad de México trabaje y haga lo que le toque. En ese sentido, pues la campaña recupera, digamos, esas temáticas, y las actividades son una muestra de dónde se está haciendo qué. Todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México están haciendo algo. Mostramos una cartelera, digamos, de actividades que rondaba las 140 acciones, muchas de ellas también internas para trabajar al interior de las otras dependencias del gobierno, y lo otro, una cartelera artística y cultural del Festival El Tiempo de Mujeres, que se está realizando por noveno año consecutivo en la ciudad y que tiene más de 100 puestas en escena, exhibiciones, oportunidades de debate entre mujeres artistas de las diferentes disciplinas. En fin, hay mucha actividad, hay mucha conversación, hay mucho compromiso de atención, hay muchas políticas públicas desplegadas, y bueno, esperamos además un 8M lleno de energía, lleno de mujeres en la calle, un 8M combativo como son cada año, digamos. Esta ciudad siempre ha sido la ciudad capital de un país. Somos, entonces, marcha miles, cada vez son más las mujeres que toman la calle, el Zócalo. Y bueno, estamos listos para recibir la marcha, para darle la bienvenida, para garantizar que transite con facilidad, que llegue al Zócalo, que las voces de las mujeres se escuchen ahí, en la plancha de en el centro de la ciudad, en el corazón del país. Y pues yo creo que no va a ser solo el domingo la marcha, o no solo se va a hablar de las mujeres este fin de semana, pues que tenemos que hacer una apuesta por mantener, digamos, ese compromiso y intensidad a lo largo de todo el mes, y por supuesto las acciones a lo largo de todo el año.
Así es, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Dafne Cuevas, preguntarle, justo retomando lo que usted señalaba y acerca de cómo la Ciudad de México ha sido progresista, ha estado en primera línea en cuanto a los avances de las mujeres y los avances feministas en la capital del país. 3 jefas de gobierno solo en los últimos 29 años, además de todas las alcaldías, las diputadas, etcétera. Y hay una marcada presencia de mujeres en distintos gabinetes en cuanto al poder público, pero en este sentido, retomando lo que usted hablaba acerca de las actividades, la calle, ¿qué simbolismo tiene el hecho de la iluminación que veremos en el Zócalo de la Ciudad de México, en la principal plaza del país, que también se ha convertido por ello en un epicentro, un punto neurálgico, geográfico y también político. Secretaria, ¿qué simbolismo tiene que se vaya a iluminar también dentro de estas conmemoraciones la plancha de la Plaza de la Constitución?
Como bien dije yo, el Zócalo es el centro de la ciudad y es el centro del país. Ha sido históricamente espacio de reunión, espacio de expresión y sobre todo es un lugar en donde las cosas políticas relevantes de este país ocurren. Allá se da cita todas las asambleas, a todos los encuentros ciudadanos, todos los festejos nacionales, todas las marchas que demandan cosas por temas centrales. Y el Zócalo también ha sido un espacio que ha venido incorporando temas, festividades, reconocimientos de fechas especiales. Ya. El Zócalo se ilumina en Navidad, ¿no? Para las fiestas de decembrinas. El Zócalo se ilumina en septiembre para celebrar las fiestas patrias. El Zócalo se ilumina en noviembre para hablar y conmemorar la Revolución Mexicana. Y entonces esta vez la decisión es que el Zócalo también prenda una luz y se ilumine con un mensaje político importante alrededor de los derechos de las mujeres. Porque también se habla desde esas expresiones, porque también desde ahí se comunica, porque en el Zócalo transitan todos los días miles, cientos de miles de personas, y también es importante que aquellos que pasan como sin darse cuenta qué está pasando en marzo, por qué estamos marchando el domingo muchas mujeres, por qué hay tantas acciones políticas desplegadas, por qué se está hablando a las mujeres, pues porque es el Día Internacional de las Mujeres y porque ese día significa un compromiso para hablar de derechos y para trabajar a favor de los derechos. Y es desde esta lógica donde se suma el Zócalo, que suman las luces históricas a decir es tiempo a mujeres y acá estamos las mujeres. Yo creo que eso es simbólicamente una representación de la importancia del tema y desde ahí pues también se estará poniendo. No es como una nota, lo hice con inteligencia artificial por todo el piso del Zócalo y todos los edificios, no, eso sí sería muy bonito, pero sin inteligencia artificial no creo que lo lográramos. Pero además no es como algunas personas o algunas han retomado un intento de bloquear la llegada de las mujeres de ninguna manera. Es luz arriba el 20 de noviembre, es justo parte de la bienvenida de la ciudad a las mujeres, a la marcha, a los despliegues de las activistas, de las que están demandando acciones políticas, de las que están hablando de lo que aún falta por hacer, porque en esta ciudad se tienen, como bien señalaste, muchos logros. Ha sido una ciudad históricamente a la vanguardia, pero también aún tenemos cosas por las cuales hay que seguir trabajando, las sabemos, las reconocemos y hacen parte, digamos, de este compromiso que es cotidiano, que no es solo de un día o de un mes de activismo, sino como dije hace un momento, tiene que ser un compromiso de actuación permanente por parte de quienes estamos al frente del gobierno.
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, en este sentido, ¿cuáles serían los pendientes, los mayores desafíos que usted, y que de hecho usted los ve ahí de cerca, encabezando esta secretaría, cuáles considera que son los principales desafíos y pendientes haciendo este balance de cara al 8M? Secretaria Dafne.
Sin lugar a dudas, para que las mujeres puedan tener condiciones de vida que les posibiliten salir de los círculos de la violencia en los que desgraciadamente pues estamos, es un continuo. Las mujeres necesitan fortalecer sus autonomías. Uno de los temas centrales es el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Hace rato tú mencionabas la brecha salarial. Esa sigue vigente en este país. Por ejemplo, la brecha educativa es una de las que más se ha podido acortar, sobre todo en los niveles educativos más altos. Cuando hablamos de posgrado, incluso las mujeres están un poquitito por encima de los hombres en términos de participación en ese tipo de formación post-licenciatura, ¿no? Pero el tema de la brecha salarial persiste y prácticamente en la ciudad es casi igual que en el resto del país. ¿Qué significa? Que todavía se está pagando de manera diferenciada y que las mujeres están cobrando menos por hacer prácticamente la misma labor que los hombres. Entonces, tenemos que trabajar mucho porque esa brecha salarial no solamente se acorte, sino desaparezca. Y en ese sentido, pues el año pasado, a propósito también del 8M, junto con la Secretaría del Trabajo de la Ciudad, presentamos un manual con indicaciones muy claras de qué tienen que hacer las empresas y los contratistas para generar políticas que ayuden a cortar la brecha salarial. Y estuvimos, digamos, todo el año acompañando procesos. Hemos estado haciendo revisiones tanto en empresas como en instituciones que nos lo posibilitan, que llaman a la Secretaría de las Mujeres para analizar cómo son sus políticas, cómo son sus, digamos, modelos de escalafón, de avance, su reconocimiento salarial, y pues estamos trabajando mucho para justo cortar esa brecha. Pero también creamos un programa que anunciamos recientemente, que es el Programa de Autonomía Económica de las Mujeres, y es un programa que va a dedicar sus esfuerzos, que ya los está dedicando, a que las mujeres puedan tener acceso a recursos. Y eso significa apoyar emprendimientos, capacitarlas para que puedan tener programas de negocio, idea financiera de cómo proyectarlos, y por supuesto recursos que apoyen, que presten a muy baja tasa y que ayuden a que las mujeres puedan crecer en esa parte. Pero no solamente es pensando en las mujeres como emprendedoras, o sea, las mujeres tenemos justo derecho al trabajo digno, al trabajo bien pagado y al trabajo que reconoce, digamos, las realidades de cuidado y esas cosas que de por sí las mujeres enfrentan. Entonces estamos haciendo muchos acuerdos con empleadores que son empresas que llamamos empresas horror, ese programa que hace parte del programa de autonomía económica, para que haya empleo de la calidad que las mujeres necesitan. Eso es por parte de la autonomía económica, pero también estamos trabajando mucho en la autonomía física. Las mujeres, además de tener derecho a una vida libre de violencia, y que yo insisto permanentemente, para que ese derecho se pueda ejercer, necesitamos un compromiso de la comunidad en su conjunto. Instituciones que respondan cuando hay un llamado, cuando las mujeres llegan a buscar apoyo o a hacer denuncias, pero necesitamos también comunidades que no hagan los ojos para el otro lado, que si alguien ve que alguien está violentando a una mujer, intervenga, llame a las autoridades, ofrezca un espacio donde se puede cobijar a esa mujer y demás. Entonces, para que ese derecho a una vida libre de violencia para las mujeres se ejerza, necesitamos una comunidad comprometida con que las mujeres no sigan siendo violentadas y con cambiar esta idea de que la violencia es normal, de que no nos metemos. No, la violencia es un delito y todo el mundo participamos cuando somos testigos. Si alguien sabe que a nuestra vecina la gritan, la golpean, no sé qué, puede llamar al asterisco 765. Si alguien ve un hecho en la calle, puede llamar al asterisco 765. Sirve no solo para emergencias, Adriana, porque mucha gente cree que si no está pasando algo en ese momento que requiere una patrulla. No, el asterisco 765 es para saber, por ejemplo, en dónde está la Secretaría de las Mujeres en cada alcaldía, porque estamos en 27 unidades territoriales siempre vivas por toda la ciudad. Entonces, si llamas, puedes preguntar, yo vivo en Coyoacán, ¿dónde las busco? Yo vivo en GAM, ¿dónde las encuentro? Y así sucesivamente, pues, podemos acercarnos la información y pasárselo a quienes creemos que necesitan ir por asesoría, en búsqueda de acompañamiento. Pero también la autonomía física implica, por ejemplo, la capacidad de decidir cómo, cuándo, cómo, si te embarazas, si continúas con un embarazo, si quieres reproducirte ahora, si tienes acceso anticonceptivo. Y en ese sentido estamos trabajando mucho en la Ciudad de México. Ahí sí hay avances considerables en términos de prevención del embarazo adolescente. Estadísticamente somos la ciudad del país que menos altas tienen las estadísticas, sin embargo, aún existen. Aún se embarazan muchas jóvenes y aún muchos de esos embarazos son no planeados, no deseados o producto de alguna agresión. Entonces estamos trabajando mucho, hemos establecido lo que se llama BUMPEAS, que son los grupos de trabajo municipal en aquellas alcaldías, las 5 con los índices más altos, y tenemos un grupo estatal que se reúne con regularidad a analizar la situación y que reúne no solamente a la Secretaría de las Mujeres o a las alcaldías, sino a la Secretaría de Salud, al propio CONAPO a nivel nacional, la unidad de género de la Secretaría de Salud Federal. También participan, pues como dije al principio, las alcaldías, organizaciones de la sociedad civil, las clínicas en materia de prevención del embarazo adolescente. Y pues estamos en ese libro también desplegando trabajo desde pues ya hace 2 años para fortalecer, digamos, las políticas de prevención, el acceso anticonceptivo, las rutas de atención y, por supuesto, el acompañamiento a las mujeres jóvenes en la ciudad.
Bueno, pues ahí está. Sí.
Y por último, sí. Perdón, solamente quería también hacer una mención sobre la autonomía en la toma de decisiones, que pasa por la participación política, que es donde más hemos avanzado en este país, pero que aún así tenemos brechas importantes con ciertas poblaciones. En la Ciudad de México, muy en concreto, aún falta fortalecer la presencia y participación de las mujeres indígenas, las que viven en las comunidades, en los pueblos, residentes originarios, y en ese sentido, pues este año iniciamos un programa especial, un proyecto especial para trabajar los derechos políticos y la participación de las mujeres indígenas en la ciudad.
Y eso también es muy importante y gracias por hacernos este balance. Entonces, secretaria, yo nada más puntualizando esta imagen, porque sí, sin duda es una imagen que ha llamado mucho la atención, ha circulado de manera, hay muchas imágenes circulando de esta fotografía de cómo se prevé que vaya a ser la iluminación del Zócalo, pero usted ya lo precisó también, es arriba, en los alrededores, en los edificios que están alrededor de la plancha del Zócalo, secretaria.
Es concretamente... Adriana, en 20 de noviembre,
exacto,
en esa conexión, digamos, entre los dos edificios del gobierno de la Ciudad de México, solo es esa lámpara de colores. La verdad es que la imagen que anda circulando sí, está muy espectacular y muy bonita, pero es claramente inteligencia artificial. No es lo que vamos a hacer, no sé si se podría lograr algo así. Está bonito, pero está imaginativo. Pues digamos, no será así y no será nada que entorpezca el tránsito y la llegada de la marcha al Zócalo de ninguna manera. La marcha no solamente es bienvenida, es reconocida, es celebrada y es respetada.
Importante esta puntualización. Le agradezco mucho, secretaria Dafne Cuevas, por este tiempo para Entre Líneas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Elena. Buen día.
Buen día para usted también. La secretaria de la Ciudad de México, Dafne Cuevas.